Estamos en comunicación, Estela, con Óscar Ayala, secretario ejecutivo de CODEUPI.
Exacto, sí.
¿Qué tal, Óscar? Buen día, ¿cómo está, señor?
Buen día, Roberto. Buen día, Estela. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Recién estábamos leyendo tu posteo en el Facebook, un poco a partir de este tema de la supuesta condena de la Corte Interamericana, o sea, por lo menos de la Procuraduría se sostiene que ya se va a perder el caso. Y lo que me llamaba la atención de tu posteo, Óscar, es que vos decís ahí que no existe ningún monto establecido en el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que va a, es la base que tiene la Corte para evaluar si condena o no a Paraguay. Y la verdad que accedimos, acá estuvimos leyendo el dictamen y no se establece ahí ningún monto, a no ser que esté perdido en esta parte que dice de que se dé cumplimiento a los artículos tales del tratado. ¿Por qué el gobierno, la Procuraduría, sostiene que Paraguay debe pagar 63 millones de dólares a Arrón y Martí?
Bueno, yo creo que en primer lugar es un acto de suma irresponsabilidad del Estado, del gobierno, las afirmaciones que está haciendo. O sea, equivale prácticamente a decir de que la Comisión Interamericana, y en este caso, bueno, ya la Corte Interamericana, tienen una sentencia prehecha, o sea, que han prevaricado prácticamente. Yo creo que es la peor manera de defenderse, entre paréntesis, hacer este tipo de anuncios en vísperas de una audiencia como la que se va a tener el 7 de febrero, en donde lo que se va a analizar tiene que ver con el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión aquí pasa esencialmente por evaluar la responsabilidad internacional del Estado paraguayo ante hechos especialmente graves de violación de derechos humanos, que tiene que ver con la desaparición forzada de dos personas, la tortura que habrían sufrido y, bueno, la retención en una prisión clandestina durante 13 días. Yo también, cuando aparecieron ese monto en la prensa de los 60 millones, 80 millones de dólares, me puse a leer el informe de fondo, que es el informe en el cual la Comisión Interamericana concluye que a su criterio existe responsabilidad internacional del Estado en estos hechos que mencioné. Y bueno, a partir de ello genera una serie de recomendaciones que, al no haber sido cumplidas, bueno, hoy derivan en la presentación del caso ante la Corte Interamericana, que son dos instancias diferentes y que usualmente se confunden mucho. Sí. En este informe, efectivamente, no, ese monto no existe, la Comisión nunca planteó. Es probable que exista alguna petición en términos de reparación por parte de las víctimas, que también tuvieron que haber presentado lo que se llama el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, que sería como un escrito adicional que la Corte le permite también en este caso a los peticionarios o a las víctimas, si queremos usar esa categoría, decir, donde pueden plantear, entre otras cosas, el tipo de reparaciones que reclaman. Yo no conozco ese documento, no es público, pero de lo que es público y de lo que dice la Comisión, que es el eje de la demanda, ese monto no existe. Ahora, Estela y Roberto, en cualquiera de los casos, cualquiera que conozca el sistema interamericano, sabe que el tipo de sentencia o de resoluciones que escritan no tiene que ver esencialmente con reparaciones multimillonarias como la que se mencionan. De hecho, no hay ningún caso donde la Corte le haya ordenado al Estado a pagar esas sumas siderales. Es un tribunal de derechos humanos, no estamos hablando de un tribunal de derecho civil, de cuestiones comerciales, donde se va a discutir montos de dinero. El 7 de febrero el Estado se va a ir ahí y tiene que sentarse y defenderse sobre la base de qué hizo respecto a estos hechos tan graves que fueron denunciados. Y la Corte va a evaluar esa situación. Ahora, lo que yo creo es que, infortunadamente, estamos de vuelta en una situación en donde sectores altamente conservadores, que tienen luego de por sí un discurso anti derechos humanos, anti todo lo que sea Corte Interamericana, Comisión Interamericana, están aprovechando esta ocasión y están instalando la idea de que el Estado va a ser objeto de una condena injusta, de que la Comisión está defendiendo criminales y de que todos nosotros vamos a pagar una suma sideral como la que se está diciendo, cuando que eso no es tal. O sea, hay que decirle a la audiencia claramente, o sea, la Comisión Interamericana en este y en otros casos no está defendiendo criminales, o sea, está básicamente diciéndole al Estado paraguayo que no puede torturar y no puede desaparecer personas. Pero por eso es muy difícil entender esto, Estela y Roberto.
Claro, porque lo que se sobrepone al debate, pues, es que Arrón y Martí son secuestradores, ¿verdad? Entonces, claro, es, claro. Eso lo que diríamos es que es lo mismo que ahora, vamos a suponer, Pavao le denuncie a Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque fue torturado en Tacumbú, ¿verdad? Llevemos a ese extremo, diríamos, la comparación. Y obviamente siempre se va a ver al Pavao narcotraficante, no al Pavao ciudadano o que tiene derecho a no ser torturado, ¿verdad? Entonces, es muy difícil este debate, por lo menos yo veo a nivel de redes sociales que se sobrepone, ¿verdad? O sea, ese, ¿por qué le tenemos que pagar a dos delincuentes, ¿verdad? Pero es bueno que vos nos digas que la CID generalmente no establece montos. ¿Y por qué entonces el Estado paraguayo habla de montos? Esa es la parte que a mí no me cierra. ¿Por qué ellos dicen que hay que pagarle? Porque lo que yo leí alguna vez es que creo que fueron las hermanas Arrón las que plantearon esta denuncia y ellas en su petición, o por lo menos los abogados, plantean 80 millones de dólares, un resarcimiento.
Sí, es probable que eso sea así. Yo realmente no conozco los términos de la denuncia que o del escrito, porque tiene varias etapas este procedimiento, es un poco complicado explicar, pero quiero hacer nomás una precisión. La comisión, o sea, la corte en este caso, ya a través de una sentencia, puede ordenar medidas de reparación por lo que se llama daño material o daño inmaterial y puede establecer una indemnización de tipo económica. Eso sí ha ocurrido y puede ocurrir nuevamente. Lo que yo estoy señalando, simplemente conociendo la jurisprudencia de la Corte y la naturaleza de este tribunal, que en ningún caso una indemnización por los daños que pueda sufrir alcanzaría un monto como el que se está manejando. Eso no, esos parámetros realmente, viendo los precedentes que hay, son totalmente fantasiosos. Y si es que las víctimas, los abogados de Arrón y Martí también plantearon eso, de algún modo también están desconociendo la naturaleza de este tribunal, o sea, al pretender una suma similar.
Porque en el dictamen que yo tengo a mano, por lo menos, dice en su... Ay, caramba, así es que se me escapó. Dice, el Estado determinará, dice, uh-huh, una parte, en la parte de resarcimiento material.
Por aquí claro, vemos también, señor Oscar, que sí, el anterior procurador ya había dicho, veo aquí un antecedente, una publicación de agosto de este año, que había dicho que en el hipotético caso que la Corte Interamericana imponga sanciones pecuniarias al Estado paraguayo, difícilmente se acerca a esos 80 millones de dólares que reclaman los denunciantes.
Sí, absolutamente. De hecho, fíjense, mencionaron ustedes los antecedentes que hay respecto a Paraguay, simplemente para...
Sí.
Respecto a Paraguay hay varios casos, por ejemplo, los que tienen que ver con las violaciones de derechos de pueblos indígenas, que son casos en donde me cupo ser abogado litigante, por cierto. Y en esos casos, los montos de indemnización que la Corte fijó por lo que se considera daño inmaterial, que sería lo que usualmente llamamos daño moral y ese uh-huh tipo de cosas, están en el orden de entre los 950 y un millón de dólares. Pero estamos hablando para una comunidad de 60 familias, 80 familias, no estamos hablando para una persona. Esos son como los estándares más altos que hay. La Corte podría, desde luego, ordenar al Estado que reintegre los gastos en que incurrieron las víctimas para litigar el proceso, pero son, estamos hablando de montos que son usuales, no estamos hablando de estas sumas multimillonarias, que en el fondo lo que tienen es el efecto de asustar a la gente, o sea, como vos decías, Estela, asociar, digamos, como estos criminales, encima que son criminales, entre comillas, claro, vamos a tener que pagar esta suma de dinero. Y ese también es un punto. El Estado está manejando esta cuestión como si lo que se va a discutir en agosto tiene que ver con el caso del secuestro de la señora María Edith, como si fuese una cuestión accesoria, digamos, o anexa a esto. Y si bien hay vinculaciones que se pueden establecer especialmente, son hechos completamente autónomos. Uh-huh. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que decirle a la audiencia, no va a discernir sobre la responsabilidad penal ni de Arrón ni de Martí en estos hechos que le imputa la Fiscalía. Lo que va a decidir es si el Estado paraguayo tiene responsabilidad en la desaparición de estas personas y en la tortura que fueron denunciadas. Y para la Comisión Interamericana, evidentemente, los elementos que existen son conclusivos de que sí ocurrió, y por eso es que somete el caso a la Corte Interamericana, que es la que finalmente va a establecer las medidas de reparación que estime conveniente.
Doctor, y para la Comisión, ¿cuáles son esos elementos que hacen fehaciente la consumación de ese acto de secuestro y tortura? O sea, ¿cuáles son los elementos que para la Comisión son indispensables al momento de juzgar lo que pasó con estas dos personas?
Bueno, lo que hace la Comisión básicamente es examinar el procedimiento ante la Comisión tiene como dos momentos. Uno es el momento o la etapa de admisibilidad, que es cuando la Comisión evalúa si va a dar trámite o no a lo que se llama técnicamente una petición, que sería la denuncia.
Sí.
Ahí, bueno, hay como una primera valoración respecto a lo que se está señalando, se ve si el Estado, bueno, por un lado, acepta la competencia de la Comisión, si es que los delitos que son o las violaciones que son alegadas están en la Convención Americana, cuestiones como más formales, o sea, se aseguran de que haya una base, digamos, para discutir, que tiene que ver con cuestiones formales por un lado, pero ya con elementos que hacen a las violaciones que están siendo denunciadas. Posteriormente, lo que hace la Comisión es evaluar lo que hizo el Estado frente a esos hechos. O sea, si es que investigó, y si la investigación fue una investigación rigurosa, si es que sancionó o no sancionó, si es que las víctimas tuvieron posibilidad a nivel interno de ejercer recursos para reclamar sus derechos, para defender sus intereses, en fin. Lo que la Comisión básicamente hace en esa etapa ya de fondo, que es, y ese informe que ustedes tienen y que es público, es el resultado de ese trabajo, es evaluar el comportamiento del Estado frente a hechos que son considerados violaciones a los derechos, claro, humanos. Y ahí, bueno, ellos pudieron acceder, por ejemplo, menciono respecto al tema de la desaparición, hay en sede judicial una declaración que tiene que ver con el testimonio de Aníbal Emery, que es un cronista, que en aquel tiempo era cronista de Radio Ñanduti, claro, que fue testigo directo del momento de la liberación y logró identificar a uno de los agentes policiales que estaba allí. Y el Estado, con esa prueba que es sumamente contundente, no avanzó en esa investigación respecto a tortura y terminó sobreseyendo a todos ellos, inclusive al comisario Gamarra y otros que fueron implicados, uh-huh, que incluso merecieron ascenso durante todo este periodo. Entonces, bueno, o sea, si vos ante un organismo internacional te vas y te presentás y le decís: yo no investigué esto, y encima le ascendí a muchos de los que fueron sindicados como responsables, algunos siguen en la función pública, es muy complicado defender al Estado paraguayo de ese modo.
Uh-huh. Ahora, hay una crítica también de la Procuraduría contra la Corte Interamericana, en el sentido que dice, bueno, no le aceptan nuestros testigos y solo nos dejó uno por economía procesal. Como no entendemos mucho el procedimiento, no sabemos si eso está bien o está mal, o realmente si hay una balanza inclinada hacia la causa, diríamos.
Ahí hay como una falsedad que se está mencionando. Ciertamente la Corte Interamericana solamente citó al exfiscal Germán Latorre a deponer ante el tribunal en la audiencia de San José el 7 de febrero.
Sí.
Pero los demás testigos propuestos por el Estado sí van a poder declarar ante fedatario público, y sus testimonios, que tienen que ser recogidos ante un fedatario público, es un escribano básicamente, o escribana, tiene que ser remitido a la Corte posteriormente y también puede ser valorado como prueba. Es decir, no es cierto que los testigos, peritos que propuso el Estado fueron excluidos del procedimiento. Lo que sí la Corte hizo de todo esto que ustedes me están proponiendo, la Corte les dijo: les queremos escuchar personalmente a este señor. Los demás pueden hacerlo ante un fedatario público, y eso igual vale, porque tampoco es una audiencia de un día. Eso es absolutamente normal en este tipo de trámites. Generalmente la Corte admite uno o dos peritajes, uno o dos testimonios como mucho, digamos, por el Estado, por los representantes de las víctimas, y el resto se tramita, digamos, desde los Estados a través de un procedimiento que consiste en una declaración ante un escribano público con base a las preguntas que pueden ser formuladas tanto por los representantes de las víctimas, por la Comisión Interamericana y también por el propio Estado que los propone en este caso.
O sea que, de igual manera, los integrantes de la Corte tendrán a la vista cada uno de esos testimonios.
Totalmente, van a tener a la vista todo eso.
Muy bien. Aclaramos algunos puntos, doctor.
Sí. ¿Y cuántas veces Paraguay fue condenado por la CIT?
Rápidamente me acuerdo, porque estoy diciendo en memoria, está el caso Ricardo Canese, que fue una condena por libertad de expresión. Está el caso de los niños que fueron muertos durante aquel incendio tan terrible del Panchito López, que fue el primer caso. También está la condena por la desaparición forzada de Agustín Goiburú, Mancuello y estas otras víctimas de la dictadura. Están las tres condenas que Paraguay tuvo por violación de derechos de pueblos indígenas. Hay también una condena por la muerte de un menor en el servicio militar obligatorio. Y si la memoria no me falla, creo que son esos los casos de Estela y Roberto, que donde Paraguay fue condenado hasta ahora ante la Corte Interamericana.
Y en el caso de los indígenas, ¿se les devolvió las tierras o sigue pendiente aquello?
Y hay un cumplimiento como parcial. Son tres casos. En el primero de ellos, que es una condena ya de 2005, el Estado adquirió las tierras, pero la comunidad hasta hoy día no puede acceder a las mismas porque no le construyó un camino que conecte, digamos, la carretera que hay en el lugar con el lugar donde tiene que ser reasentado. Son estos indígenas que son conocidos como el Yaque Alza, que están ahí a la vera de la ruta Pozo Colorado Concepción. Uh-huh. En el otro caso, en el segundo caso, que fue el de Saboya Mansa, que fue el que cobró mucho Estado Público, también el Estado expropió las tierras, pero aún no pudo titularlas porque hay un debate subsistente sobre la indemnización a las dos empresas que fueron expropiadas. Y el tercer caso, que es el de la comunidad Samukasek, sí, el Estado adquirió y tituló ya parcialmente el área que tiene que restituir y queda una pequeña porción aún en trámite. O sea que hay como niveles así importantes de avance, pero en un periodo demasiado largo de tiempo. Pero fundamentalmente también existen otras medidas de reparación que en esos casos ordenó la Corte, que tienen que ver, por ejemplo, con que el Estado destine unos fondos de desarrollo comunitario para cada una de estas comunidades, que son fondos con los que no se cuentan aún. Y por sobre todas las cosas, la Corte ordenó en estos tres casos que Paraguay reforme su legislación y establezca un procedimiento que sea efectivo para la reclamación de tierras indígenas, algo que hasta ahora ha incumplido, por cierto, Estela y Roberto.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor Oscar, por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia.
Gracias, que pase un buen fin de año y éxitos para el 2019, doctor.
Igualmente, Roberto y Estela, un abrazo para ustedes.
Ok, hablábamos entonces con Oscar Ayala, secretario ejecutivo de CODEUPI.